tarde. No tardó en venir una comisión a decirles que no podían quedarse porque no había baño y que iban a cerrar el edificio por el feriado.
Pues nos quedamos sin baño. Aquí no hay vuelta atrás.
...31 de diciembre... A las 12 fueron los abrazos y los buenos deseos.
¡Ojalá que la huelga no dure hasta carnaval!
Bueno, si dura hasta carnaval, no vamos a necesitar disfraces. Saldremos bailando como esqueletos.
Tres días de huelga. Cuatro días encerrados.
¡Vengan, vengan! Vamos a jugar cacho.
¡No sabemos, padre!
No, no hay problema. Yo les voy a enseñar. Así, en los viernes de soltero van a decir a los maridos, ¡yo también quiero ir!
¡Bueno, vamos, padrecito!
Cinco días de huelga. Siete días. Diez días.
¡Desistan, compañeras! Hay grupos de huelga en Oruro, en Santa Cruz, en Potosí, por todas partes.
11 días, 12 días.
Dicen que hay más de 1000 huelguistas en todo el país y los campesinos bloqueando caminos. Hasta en otros países están huelgueando.
15 días de huelga, 16, 17. Ahí seguían las 4 mujeres en el arzobispado. El pueblo estaba en las calles. El gobierno no sabía qué hacer. ...18... ...19... El ejército empezó a reprimir. Los soldados entraron a los templos, a las universidades, a votar a los núcleos de huelguistas.
Nuestro enemigo principal es el miedo, ¿verdad? Y como nosotras no tenemos miedo, de aquí no nos mueven.
La COP decretó huelga general indefinida. Ahí paró todo el país. Al gobierno no le convenía este escándalo. Esa misma noche, llamaron a los dirigentes para negociar una solución.
Nosotras ya estábamos mal. Eran muchos días. 20 días, 21 días. Desfallecidas estábamos. Desmayadas, casi sin voz. A mí me dieron de baja. Me pusieron suero.
¡Se acabó esta macana! ¡Fuera de aquí todos! ¡Hijos de puta, fuera de aquí, he dicho!
Y yo, señor policía, le digo que aquí no van a maltratar a nadie. Si quieren sacarlos, traigan una ambulancia y directo al hospital.
A las más debilitadas las llevaron a la clínica Copacabana de la policía.
¡Ya, ya, vístanse y váyanse! ¡Esto se acabó! ¡Ya, ya, váyanse!
Y detrás del policía gritón aparece Luis Espinal y los demás compañeros de huelga.
¡Hemos triunfado!
¡Hemos ganado, Domitila! ¡Hemos ganado! ¡Ahora sí! Mira, mira, aquí está el documento de los 4 puntos que hemos pedido. 3 nos han aceptado. Amnistía, trabajo y organizaciones sindicales. Solo no aceptaron retirarse de los campamentos. Lo que vos dijiste para negociar. ¡Hemos triunfado!
Después tuvimos una reunión con los dirigentes de la Federación y de la COF. Nos abrazamos fuerte. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos llorando, pero de alegría.
¡Hermanas, compañeras! ¡Hemos triunfado!
¡Esto hay que chayarlo, compañeras! ¡Compañeros!
¡Pero api no más tenemos!
¡Un apicito chayaremos, compañeros!
¡Pues no importa! ¡Lo importante es que nosotros, hemos compañeras! ¡Ahora sí, compañeras, nos alegraremos, pues! ¡Viva mi patria, Bolivia!
Empezó a salir gente de las cárceles, de la clandestinidad y a llegar del exilio. 21 días después de que las 5 mujeres comenzaran la huelga de hambre, las calles y los campos de Bolivia se veían distintos, alegres, libres. El gobierno de Hugo Banzer se había derrumbado.
Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.
Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy.
Cayeron mil gotitas, descendí en tus mejillas mojadas. Tus pupilas regaban el desierto para que beba la vida. Hoy lloro de alegría, soy rápida lagartija. Bajo el sol, sin sombrilla, camuflándome para comer una hormiga. Hoy quiero ser llovizna, tiznando el cielo, mojando el suelo. Un llanto sin pañuelo, abastecer pozo seco que va al derrebas y sacia la garganta del sediento para que pueda seguir comiendo. En la zona de pastoreo veo las crías crecidas como plata florida. Pachamama pare vida, compasión. Inti Raymi le hace el amor sin prisa para compensar. Consuelo de despedida y duelo con bienvenida de nuevo. Soy reptil, perdón, superfín. Bueno, en fin, me saco a la casa, la lengua atrapa cada insecto con patas. Inhala que salta tan alto, incauto los ratos al acto sin previo contacto. Desato distinto, innato, soñato, preciso olfato para sentir presa y preparar el plato. Preparar el plato, preparar el plato, preparar el plato.
La mañana era un espejo empañada de rocío, que el sol por delante mío doraba con sus reflejos. Mi redomón azulejo iba de lomo entablao.
Se viene segunda edición de Raíces arraigada a la pertenencia, Cachi 2020, día 11 de enero, Centro Cultural Casa Tedín, desde las 10 horas, taller de poesía, el arte de demorarse, el lenguaje, el pensamiento y el tiempo, a cargo de Alina Morales y Teresa Molina, taller de relato, narración y sentido, a cargo de Tano Rivetti, taller de encuadernación de libros, a cargo de Ediciones Anónimas. Taller de Cosmovisión Indígena Ancestral, a cargo de Calchaquí Burgos. Presentación de Libro Único y Conjunto, Tierra de Dioses y La Voz del Silencio, a cargo de Alina Morales y Teresa Molina. Presentación de Sociedad Argentina de Escritores, a cargo de Eduardo Medina. Conversatorio, El Arte y la Sociedad, a cargo de LB16. 12 de enero, Plaza Principal de Cachi, desde las 17 horas. Batalla de improvisación, formato a capela 4x4 y temáticas. Reconocimiento al mejor artista elegido por el público. Actúan Edka, Silvia Tolaba, Pipo, Otilia Burgos, XC, Paco, René Reyes, Chili, Shisharín, ABX, Eva Arjona, Fénix, Rómulo Pintos, Agustín Díaz, LB16 y Mateo Millares. Organiza Distrito Flow Cacam. Auspicia LB16, Municipalidad de Cachi, Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, Comedor El Agujero, Concejal Ramón Luna Castro, Antiface Crew, Ashpamanda Restaurante, Pulares Cerveza Artesanal, Viracocha Cerveza Artesanal, Oliver Café, Panadería San Rafael, Comedor El Sitio. Se viene primera edición de Raíces arraigada a la pertenencia, Payogasta 2020, 10 de enero, Anfiteatro Municipal, desde las 10 horas, taller de poesía, el arte de demorarse, el lenguaje, el pensamiento y el tiempo, a cargo de Alina Morales y Teresa Molina, taller de relato, narración y sentido, a cargo de Tano Rivetti, taller de encuadernación de libros, a cargo de Ediciones Anónimas. taller de cosmovisión indígena ancestral a cargo de Calchaquí Burgos. Presentación de libro único y conjunto Tierra de Dioses y la Voz del Silencio a cargo de Alina Morales y Teresa Molina. Taller de pintura originaria. Conversatorio El Arte y la Sociedad a cargo de LB16 desde las 17 horas. Batalla de improvisación, formato a capela 4x4 y temáticas. Reconocimiento al mejor artista elegido por el público. Actúan Edka, Teresa Molina, Shisharín, Raquel Betty, Agustín Díaz, Norma Arapa, Pipo, ABX, más artistas invitados. Organiza Distrito Flow Cacam, auspicia LB16, Municipalidad de Payogasta, Payogasta Cultura y Turismo, Antiface Crew, concejal Leandro Jerónimo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Diaguita Informa, cuando son casi las 11 de la mañana, hoy viernes 10 de enero. Primeramente habíamos transmitido el capítulo número 16 del radioteatro de Domitila Barrios de Chungara. Y bueno, seguidamente habíamos compartido con ustedes la canción de LB16 titulada Hollín. También habíamos escuchado un jingle de la publicidad, digamos, de la actividad que está organizando el distrito Flau Cacán, como se denomina, esta, digamos, organización artística que tiene que ver con, por supuesto, el hip hop, el rap, pero también la copla, la poesía, así que se están desarrollando actividades a partir del día de hoy ahí en Payogasta y mañana continúa, y mañana sábado y domingo aquí en Cachi. Así que recomendamos, digamos, que puedan participar, digamos, para apoyar estas actividades culturales. Como repetimos siempre, se hacen con mucho esfuerzo y bueno, con el apoyo principalmente de los artistas que se están llegando aquí a nuestra localidad. Y bueno, si hablamos de llegar, también hablamos de una visita de Angélica Burgo, que se encuentra aquí en nuestros estudios de la FM 89.3, Ambrosio Casimiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angélica, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, muy bien, estoy agradecida de que me invitaste a tu programa y feliz por haber por esto, de compartir contigo hoy. Muy contenta.
Bueno, gracias a vos por venir y bueno, siempre decimos a nuestra audiencia que los micrófonos de la radio están abiertos para todos aquellos que quieran acercarse y difundir y hablar en la voz en primera persona, como el eslogan de nuestra radio. Y bueno, ya vamos a estar hablando con Angélica, porque ella es cacheña, pero hace bastante años que está radicada allá en la provincia de Buenos Aires.
Sí, Es verdad, yo vivo en Boedo, sí. Me fui en el año 92, cuando terminé ya quinto año no tenía más, no había más posibilidades para estudiar acá y había que irse a la ciudad, porque no quedaba otra cosa. Y bueno, me fui a Buenos Aires, y del cual me recibí de enfermera y estoy bien, gracias a Dios, trabajando. Y vengo muy seguido a ver a mi mamá, a mi tío, a mi familia.
Sí, Angélica tiene los padres, mi tía también, porque somos familia, la tía Fulgencia Burgo y su hermano, que viven junto a Epifanio Burgo, ¿no? También estás con tu familia.
Sí, visitando. Estoy con mi familia, mi marido y mi hija. Sí. Bien. Ellos siempre vienen porque los quieren mucho, mi madre, y bueno, no les queda otra.
Y buenísimo, y qué importante, digamos, que se lleguen todos los hermanos, digamos, porque tenemos más de la mitad de los hermanos que están en otro lugar, ¿no?, del país.
Claro.
Viviendo allá por razones de motivo de hacer su vida,
de
futuro, de buscar, sí, un futuro. Tuvieron que emigrar, digamos, de este pueblo cachi, pero bueno, siempre vienen, y como dice la copla, ¿no? Plantita y sauce, siendo el pago, no hay que olvidarse. Pero bueno,
sí.
Entonces, así, digamos, siempre tenía esta ganas de entrevistar a alguien como vos, que en tu caso, digamos, que estás trabajando, viviendo, y hiciste tu vida, digamos, allá en Buenos Aires.
Sí.
Tenía esa gana de que nos cuente a la audiencia, ¿no?, lo que significa por ahí, digamos, es otro mundo, ¿no?, allá en Buenos Aires.
Es otra vida, muy diferente, porque vivís una vida muy acelerada y del cual no podés confiar tampoco, siempre andás con el miedo a que te pase algo, cuidándote, porque últimamente está la inseguridad, es tremendo en Buenos Aires. Y otra cosa, yo trabajo de noche, siempre tengo miedo, pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Pero uno allá vive siempre con miedo a que te pase algo, si vas a volver o no vas a volver, porque últimamente está peor con el tema de la delincuencia y la droga. Y bueno, eso no se puede combatir, es imposible. Cada vez se ve más cosas que pasan. Igual ustedes ya saben que por la tele lo que pasa es así. Es vivir acelerado, acá una vida tranquila, uno vive feliz acá. Pero allá no, es todo a full. Correr y correr, no te alcanza el tiempo ni para descansar allá.
Sí, también hay un encierro, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Todo el tiempo encerrados, no hay libertad. Ni siquiera para ir a la plaza, como para decir, tranquilo, voy a tomar un mate porque no me va a pasar nada.
Sí.
Tenés que estar mirando a los costados, los punguistas, todo eso. Es bastante bravo Buenos Aires. Pero a la vez es lindo porque uno tiene un trabajo y de eso vive, y uno, gracias a eso puede salir adelante. No queda otra, ¿no? Es así.
Por ahí alguna frase de algunos teóricos, de algunos sociólogos, que dice, bueno, que y no solo sociólogos, sino de la gente en común, digamos, que el trabajo dignifica, ¿no? Y eso, claro, de eso se trata también, ¿no?
Sí, es cierto eso.
Y ojalá nosotros, los jóvenes de aquí de Cachi, también encontremos una oportunidad en nuestra propia tierra, digamos, la juventud, los niños que están viniendo, que puedan tener su propio trabajo para estar felices aquí.
Acá en el pueblo, que es una vida mucho más tranquila.
Sí, no, la verdad que es un territorio, digamos, que acompaña con todo, ¿no? Con el clima, el paisaje. Bueno, ya vamos a seguir continuando hablando con Angélica Burgo. Ya está en nuestro estudio, estamos transmitiendo en vivo de la 89.3 FM Ambrosio Casimiro. Y bueno, la comunicación con identidad. Primeramente quería pasar el aviso que dejó la comitiva de la comunidad originaria de Aita Calchaquí, Las Trancas. Dice: se comunica a los miembros de la comunidad de Las Trancas que el miércoles 15 de enero tendrá asamblea en el domicilio del señor Amalio Fabián a partir de las 19:30. Entonces están invitados los miembros de, hermanos de ahí de la comunidad Las Trancas para este miércoles 15 de enero a partir de las 19:30. Así, mientras vamos escuchando el bajo de Daniel Massa y el tema, interpretando la burrita de los Huahuancó, bueno, queremos llegar al turno de los saludos. Bueno, quería comenzar también saludando a don Teófilo Casimiro, que estuvo de cumpleaños el pasado 6 de enero. Bueno, don Teófilo, bueno, feliz cumple. Ya vamos a estar poniendo la cortinita de los cumple. Y bueno, Teófilo, padre, bueno, de Néstor, Isolina y Nati, Casimiro. Así que bueno, un feliz cumple.
Eso va para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, seguidores de Pasión Chamamecera.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz, y que no se coma la torta solo.
Bueno, así entonces saludamos tarde pero seguro a don Teófilo, a don querido, uno de nuestros mayores también de la comunidad de La Guada, que lo acompañe la salud, que siga adelante junto a su familia. Y bueno, un gran abrazo de acá de nuestra emisora, el vecino de la radio. Bueno, así entonces con esta cortinita del grupo Niebla. También quería saludarles a, porque también el mismo día de cumpleaños de don Teófilo, que fue el pasado 6 de enero, también fue el cumpleaños de un artista, un muralista que nos visitó, estuvo trabajando hace un par de años aquí en las comunidades originarias de Cachi. Estoy hablando de Hualpac, que bueno, por ejemplo, Hualpac hizo el mural que se encuentra en la casa de Néstor Casimiro. Bueno, ahí ese mural lo pintó Hualpac. También en la casa de doña, en Las Trancas, en el domicilio de ahí de doña Juana. Bueno, también el mural, quizá uno de los más conocidos, debe ser el que está ahí en la biblioteca Las Pailas, la biblioteca que también lleva el nombre de esta radio, Ambrosio Casimiro. Y bueno, ahí también estuvo Hualpac, y esa vez vino acompañado junto a un artista con el seudónimo Set, un artista francés, y donde se grabó un documental, y bueno, también está en las redes sociales, ya vamos a compartir algún audio de ahí, de ese documental, porque era un programa que se emitió en Francia, que lo dirigía Set, y bueno, algo así como el título de Pintores por el Mundo, algo así se llamaba el programa de este artista, que estuvo junto a Hualpac visitando y dando color a las paredes de nuestro querido pueblo. Once y diez de la mañana, bueno, ¿qué te parece, Angélica, si seguimos conversando acerca de lo de una historia, ¿no?, que tiene que ver con los jóvenes de aquí, de la localidad, que en alguna vez se fueron allá, ¿no?, a Buenos Aires? Y bueno, por ejemplo, vos contanos a nuestra audiencia, y bueno, estamos hablando con Angélica Burgos, ella es de aquí de Cachi. Primero contanos dónde naciste, y bueno, después, bueno, contanos también a los cuántos años te fuiste allá a Buenos Aires.
Entró Finca San Miguel. Estudié hasta los 20 años en el colegio secundario de Cachi, y bueno, en ese entonces era difícil porque, imagínate, Finca San Miguel, yo tenía que venir en bicicleta al pueblo, al colegio, y después era muy lejos y volvía muy tarde, pero entonces me quedaba en la casa de mi tía Eva en Fuerte Alto. Unos años estuve con ella, iba al colegio y volvía ya con mis primas. Estaba acompañada, yo me sentía muy bien con ella, era la hermana de mi mamá. Yo la quería mucho. Iba con Josefina Castillo al colegio, que actualmente vive en esa casa, en Fuerte Alto. Y tengo una hermosa infancia porque la recuerdo siempre con mucho cariño, y siempre estamos en contacto, y son muy pocas familias de las que me quedan, ¿no? Bueno, después, cuando terminé quinto año, tuve a mi hija, y bueno, y después me fui a Buenos Aires a estudiar enfermería en el año, en el 92, me fui, y me costó muchísimo, porque uno llegar a Buenos Aires, no tenés referencias, y lucharlo, ¿no?, porque el día a día fue bastante bravo. Porque no tener trabajo, y yo ya empecé a estudiar y mis compañeras me llevaban a su casa, me conseguían trabajitos, y los fines de semana, y cuidaba viejitos, y así fui saliendo, hasta que conocí a mi marido, con el que me ayudó a que yo terminara de estudiar, porque la cosa iba bastante brava, y bueno, y allá ya en Buenos Aires, después ya empecé a trabajar enseguida. Pero de ahí ya no dejé, o sea, año 93 hasta la actualidad, yo siempre trabajo de noche, enfermera. Muy dura la vida, muy dura, porque en realidad yo lo elegí por una salida laboral, más bien, ¿no?, rápida. No fue mi vocación, porque yo hasta el día de hoy tengo mucho miedo, no tengo, digamos, esa capacidad. Me cuesta muchísimo enfrentar, pero lo tengo que hacer, porque si no quedo mal en el trabajo, y me cuesta muchísimo, todo me cuesta. Pero bueno, estoy luchando día a día, porque esa es mi vida, ¿no? Y así, bueno, uno se acostumbra, se acostumbra al trabajo, porque aunque tenga miedo, tengo que demostrar que no tengo miedo, que estoy muy bien, que estoy feliz. Sí, sí. Pero por dentro es otra cosa. Es muy difícil. Y bueno, ¿qué más te podría contar? Bueno, yo hacía de todo en Buenos Aires. Cuidaba chiquitos, vendía tupper. Hasta, ¿qué más hacía? Cuidaba viejitos los fines de semana. Juntamos peso a peso para podernos comprar nuestra casa que tenemos en Boedo hace 15 años. Con mi marido ya, pero sí, sí. Él trabaja en una fábrica de monturas de caballo.
Mirá, qué bueno.
O sea, eso es exportación para Alemania e Italia, pero también bajó mucho el trabajo. Sí. Muy difícil él también. Fue difícil para los dos, pero hoy en día ya tenemos nuestra casa, nuestra hija grande.
Qué bueno.
Y estamos bien. ¿Qué más te podría contar, Luisito, de la vida?
Y bueno, tantas cosas que, digamos, uno tiene, ¿no? De adaptarse, de ir a, como te decía, a otro mundo, ¿no? Porque
claro.
También, por ahí, la selva de cemento, por ahí, una frase del profesor Maidana decía que es un hormiguero pateado, decía.
Sí, sí.
Y no sé, el ritmo de la vida, digamos, la cantidad de gente. Pero también los amigos, no sé, lo que hiciste ahí, cómo te distraías. Y
¿Mis amigos? Sí. Yo agradezco a Dios y a la vida que los amigos que yo tengo siempre me ayudaron a salir adelante, ¿no?
Qué bueno.
Porque es jodido estar sin familia cercana, porque yo soy hija única. El no tener hermano, no tener mi madre cerca es muy triste. Pero yo tengo la facilidad de tener muchos amigos. Que si no está un amigo, está el otro que me ayuda, me da una mano. Y bueno, gracias a ellos también pude salir adelante. Pero los tengo hasta el día de hoy, de amigos de años, año 93... que me visitan, son de Salta, son de Molino, del Huracatado, de donde es mi marido, porque mi marido es madre, su mamá es del Huracatado, era, y el papá era de Molino. Y bueno, gracias a él tengo muchos amigos, porque es muy buena persona. Y bueno, a mí me gusta compartir con mis amigos, siempre hay reuniones los fines de semana en mi casa, ellos me invitan, yo también. Y bueno, somos de bailar mucho. Hasta ahora ya tenemos 50 años, soy grande ya. Y él tiene 52 y somos de bailar los fines de semana en casa. O ellos nos invitan.
Qué bueno.
Y bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Lindo. Y yo soy muy feliz cuando vengo a mi pueblo también. Lo conservo, mis amigos. Es como que yo vivo, no pasó el tiempo para mí, pero bueno, ya somos grandes, yo hablo como que hace poco que los dejé.
Sí, sí.
Y me emociono mucho, ¿no? Porque soy de emocionarme mucho, lloro mucho, porque cada recuerdo lo tengo muy presente, de todas las cosas. Esa es mi vida. Y mis hijas también, viste, son así también.
Sí.
Bien, se llevan muy bien. Vienen acá, la grande, que es mi hija Noelia.
Sí, sí.
Tiene sus amigas, que siempre las tiene desde cuando ella era chiquita también. Y bueno, yo tengo mis dos hijas, Noelia y Gabriela.
Bueno, les mandamos, aprovechamos para mandarle un saludo, si nos están escuchando por internet, a Noelia, que está allá en Buenos Aires. También a tu marido segundo, Gabriela, ¿no?
Gabriela Muñoz, y a mi mamá, Urgencia Burgo, mi viejita que la quiero tanto, y a mi tío, y a Josefina Castillo y a Rufina Castillo, familia Arjona también.
Bueno, un gran saludo entonces para ellos, y bueno, ¿te parece que vamos a escuchar una pausa, alguna tandita, y después continuamos con esta entrevista con Angélica Burgos?
Sí, Luisito, muy bien.
La voz comunitaria. martes y jueves,
de 19:30 a 20:30,
haciendo conocer la realidad de nuestro pueblo
a través de nuestra voz en primera persona
por la FM 89.3 Ambrosio Casimiro.
Comunicación
con identidad.
Estás escuchando Radio FM de Aguita 89.3 Ambrosio Casimiro. Nuestra voz en primera persona.
Con la tierra sagrada. No con máquinas ni monstruos de acero, no. No en el cemento ni en la gran ciudad. Mapu es tierra. Chi, gente. Eso es nuestro pueblo. Mapuche, gente de la tierra. Pero al hombre blanco, a los huincas, esto poco les importa. Y así nos tienen, viviendo una vida que no es la nuestra.
¿Y eso?
Buenos días.
¿Tilio Curiñanco?
Sí, soy yo. ¿Qué necesita?
Ustedes están viviendo acá.
Así es.
Tenemos una orden de desalojo.
Se les acabó la joda, Indiecito.
¿Cómo? ¿A Tilio?
Paren un poco. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Como le dije, tenemos una orden de desalojo. Vamos a tener que llevarnos todo.
¿Esta vivienda la levantaron ustedes?
Espere, oficial.
Nosotros, espero que no entiendo.
¿Quién?
Este terreno es de propiedad privada, señor. Recibimos una denuncia por parte del encargado, el señor McDonald, de que una familia estaba usurpando la propiedad en esta zona y claramente no se estaba equivocando.
¿Esta vivienda la hicieron ustedes? Le pregunté.
Todo lo hicimos nosotros. Acá no había nada.
Oficial, ¿cómo que es terreno privado?
El terreno es privado, como les digo. Pertenece a la familia Benetton. Así que van a tener que irse, ya mismo.
¿Cómo privada la tierra, señor? ¿Pero cómo
privada
la tierra?
¡Pero nada! ¡Es que allá la mierda! ¿Se van de aquel punto? Que no tengo todo el tiempo del mundo. ¿Está claro?
Esto no va a quedar así. ¡Yo! ¡Nosotros! Vamos a volver a esta tierra. ¡A nuestra tierra!
Nada con el TLC ni el ARCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los pueblos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia.
11 y 23 de la mañana. Bueno, una mañana calurosa. Son días de mucho calor. Estamos en los estudios con Angélica Burgos. ¿Qué tal, Angélica? ¿Qué tal te estás tratando en esto?
Contenta, yo estoy feliz. Sí.
Bueno, acabo de compartir un audio que tiene que ver con La Barba Imberbe. Es un programa radial que hizo una especie de representación sobre un desalojo ahí en los pueblos, en el pueblo mapuche, en el sur de nuestro país. Bueno, eso para conversar un poco sobre los desalojos, ¿no? Ya estamos llegando, estamos en el 2020, Y el 17 de diciembre de este año se va a cumplir 10 años del intento de desalojo aquí en nuestra comunidad de Las Pailas, un feroz y deshumano este intento de desalojo que se hizo con atropellos de este tipo, ¿no? Donde siempre la justicia, los gobiernos están con los poderosos, digamos, ¿no? Y lamentablemente la gente con menos recursos está indefensa, ¿no? en muchos casos, ¿no?
Sí.
Bueno, vos te habías tomado noticia, digamos, de las cosas que pasan por ahí, digamos.
Sí, me contaban mi familia o amigos también de lo que ellos vivían, su familia, de lo que estaban pasando. Había mucha gente lastimada, muchos golpes, que se querían adueñar de sus tierras. Yo decía, qué triste, ¿no? Porque uno estar lejos y ver esa tristeza y llorar la gente, de que como que ellos por ser humildes no se puedan defender o no tienen la capacidad de decir, bueno, ir ante las autoridades o buscar un buen abogado o no. Ellos, lo que ellos me contaban siempre cuando yo venía, que habían sufrido muchos golpes, mucha gente lastimada, pero ellos no querían dejar sus tierras porque eran de ellos, su sacrificio de tantos años, y lloraban, ellos me contaban, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí también me da pena de ver eso, y ellos me mostraban fotos, porque yo como soy de Cachí adentro, tengo mucho contacto también con la gente de Las Pailas, y me daba mucha pena también ver porque tanta injusticia, ¿no?
Y bueno, una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo a Aureliano Castillo y bueno, y también a Gumercino, bueno, a varios abuelos, por ejemplo, Demetria Yáñez también, con un periódico que publicábamos que se llamaba Yam Jairinti, de los pueblos originarios, y bueno, donde el tío Aureliano nos contaba, digamos, que había un desalojo antes, digamos, y bueno, había quedado en la memoria, porque si algo, digamos, de lo que podemos alabarse del tío Aureliano es su memoria, ¿no? Porque
claro,
tiene una muy buena memoria, y bueno, él recordaba ese desalojo que pasó con alguien muy cercano a vos, ¿no?
Sí, con el abuelo Santiago Burgos, sería... Ponele, ahora mi mamá tiene 78 y eso pasó en el... Yo no tengo una fecha exacta porque mi mamá nació en el 41 y habrá sido en el 1948, 49, mi mamá era chiquita. Me contaba mi abuelita Gregoria Corimayo cuando yo... Bueno, ella... cuando vivíamos en Cachí adentro, mi abuelita lloraba y me contaba cómo era el tema del desalojo, que el abuelo Santiago no quería trabajar, pobrecito, porque él tomaba mucho y no tenía ganas de ir a trabajar, y en ese entonces eran muy estrictos los patrones, entonces él ya se cansaron, no quería trabajar, tomaba, y un buen día lo desalojaron, le fueron a dejar todas sus cosas en Quipón.
Mirá, qué mal.
O sea que le fueron a dejar ahí y la mayoría, casi todas sus cositas se perdieron. Y eso me contaba mi abuelita llorando, mi mamá también, porque no tenía ni para comer, ni para vestirse. Eso era lo más triste. Ella estaba con mi mamá, estaba con una tía, se llamaba Juanita acá. Juanita era la abuelita de Corto Huertas. Y bueno, esa viejita le tenía a mi mamá con mi tío Teléforo Burgo, los dositos ahí en su casa, y los vecinos, dice un señor Moya del puente, creo que se llamaba Federico Moya, me contaba mi mamá, y dice, ellos, yo lo tenía miedo, pero ellos nos ayudaban mucho, dice, nos traían tortilla, una naranja, dice, vení. Y ellos tenían miedo, con miedo se acercaba y el señor le daba, dice, un platito de comida. Pero ellos ya quedaron, o sea, en ese entonces, sin ropita. O sea, que se lavaban su ropita y no tenían qué ponerse. Que la abuelita le tapaba con su con su delantal a mi mamá, dice, mi mamá llora recordando eso, el hecho de que no tenían nada, de nada. Y mi abuelita en Cachi adentro, con su, o sea que el abuelo no quería volver más por de todo lo, cómo lo, el maltrato, cómo lo llevaron a dejar todo tirado en sus cosas. Y ahí vuelve mi tío Epifanio a la finca siendo muy jovencito. Él se hace cargo del arriendo que era en finca San Miguel, finca de Rodó. Y él trabajó años ahí, pero él no cuenta la historia casi. La que llora mi mamá, ella es la que más, cuando se recuerda eso, llora, ¿no? Porque ella lo pasó mal con mi, todos en general, porque quedaron sin nada. O sea, volver a empezar de cero, ellos siendo muy chicos con la abuelita. Y el abuelo en aquel entonces era, que muy difícil, ¿no? Él trataba con mucho rigor.
Sí, sí, era con mucho carácter, digamos, los abuelos que si tenían que educar al nieto también lo educaban, ¿no?
También, y lo fajaba, ¿no? Sí. Eso es lo que me cuentan. Y mi abuelita me cuenta, pero el tío, el que nos saca adelante, bueno, a ellos, fue el tío Epifanio trabajando en la finca sol a sol hasta que se jubiló. Eso es una historia muy triste porque ellos cuentan, tenían sus ponchos de vicuña, dice, sus cosas de plata que el abuelo desfilaba, todo lo perdió en Quipón, todo lo robaron la gente de aquel entonces. Eso, muy triste, ¿no? Fue la única, no, había dos familias, me acuerdo, que fueron desalojadas en ese entonces. Bueno, yo lo que más recuerdo es de mi abuelo, pero por lo que me contaba mi abuelita, porque yo a él no lo conocí. Y a mi abuelita, yo tenía 20 años cuando ella falleció. Oh, era lo máximo, viejita. Y bueno, ¿qué más te puedo contar, Luisito, de eso? Y bueno, mi tío al jubilarse, ya se... mi tío Epifanio trabajó en finca San Miguel hasta que se jubiló.
Sí, sí.
Era muy dura la vida. Hasta yo le sabía ir a ayudar a sacar las tareas de pimiento, de juntar el pimiento, de arrancar el comino, pero era feliz, era muy feliz mi infancia, al vivir al lado de mi abuelita, de mi madre, de mi tío, y a mí me gustaba cantar en el monte, cantaba cosas, pero bueno, me gustaba cantar.
Qué bueno.
Así como cuando yo estaba en Buenos Aires, yo recuerdo y lloro, y yo siempre canto, con todas las ganas canto a mi Cachi adentro querido, que digo que nunca lo voy a olvidar. Es algo
que
me emociona.
Sí, sí.
Y siempre lo canto porque le hago enojar a los otros de mi casa, porque y de repente empiezo a cantar y dice, esta está loca. Y yo lo digo porque recuerdo mi gente, mi todo, recuerdo mis vecinos y cómo era la vida, ¿no? De Cachi adentro, que era tan lindo. Yo andaba a caballo, me gustaba trabajar en el campo. Yo no tenía problema porque me iba a la finca y también trabajaba en nuestro arriendo, juntando el pimiento, ayudando a mi mamá porque yo era hija única. Fue duro, pero lindo a la vez, ¿no? Una infancia hermosa y que me gustaba el baile a mí. Me gustaba el baile.
¿Qué música te gusta,
A mí me Angelica? Gusta el Chano ahora.
Bueno, ahora vamos a poner entonces ahí algún tema de Chano, que ahí nos estaba contando el operador de la radio, que va a estar este fin de semana aquí en Payogastas. Así que bueno, esa es la música que acompaña también, y es particular, ¿no? La música ballista, ¿no?
Ballista, o sea,
no
sé.
Por suerte ahí se escucha en Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires el Chano es famoso.
Bravo.
Armando Marcelo y todo, todos esos son Adrián y los Dados Negros.
Sí, sí.
El Chano es era amigo de mi marido.
Sí, qué bueno.
Jugaba en el fútbol porque el Chano es de La Puerta. Y como mi marido es de Huracatao, tenían una buena amistad en Salta. Bien, ellos cuando se encuentran se saludan. Recuerdan cosas lindas de cuando eran chicos. Muy lindo.
Bueno, entonces estamos conversando con Angélica Burgos. Ella es de aquí, de Cachi, y se encuentra de visita porque por hechos, digamos, de laborales, se encuentra viviendo allá en Buenos Aires. Pero bueno, así nos contaba, digamos, esto que tiene que ver con una conversación de la memoria, podemos decir, de nuestra historia, sí. Que ojalá algún día quede escrita en un libro, ¿no? Porque digamos, es parte de una historia, digamos, que es importante, digamos, que por qué no se enseñe también en la escuela, ¿no?
Claro.
Que, digamos, puedan los alumnos saber, digamos, el sufrimiento, lo que pasó, digamos, nuestro abuelo. Y aparte, sí. Digamos, muchas veces, como decimos siempre, digamos, los gringos no vinieron con la tierra en el hombro cuando claro. Vinieron, cruzaron los barcos, digamos.
Claro.
Y acá se adueñaron, se hicieron dueños con papeles.
Gracias a su poder,
sí.
A su fuerza de ellos.
Son dueños, digamos, con papeles y con muy poca vergüenza, ¿no?
Claro,
y ellos pero son los verdaderos usurpadores, ¿no? Nosotros.
Eso.
Así que
se aprovechan mucho de la gente humilde, de que ellos pobrecitos no tienen la capacidad de hablar o de defenderse, entonces ellos como tienen el poder se creen en los poderosos y se adueñan a su fuerza, ¿no? A de ellos.
Sí, es verdad, digamos. Ellos tienen el poder porque están en la política, están en la justicia.
Claro.
Nos tocó a nosotros estar, ir a la ciudad judicial y encontrarnos, por ejemplo, con apellidos como Ruiz de los Llanos, que sí. Es fiscal, y bueno, qué justicia, ¿no? También Osguayar, que están ahí dentro de la ciudad judicial, y bueno, qué justicia podemos hablar, ¿no?
Claro, claro.
Apellidos como, por ejemplo, Cornejo, que bueno, son apellidos que
sí.
Oligarca, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos siempre, digamos, quieren estar en el poder y bueno... Y bueno, y es verdad, digamos, o sea, hay que decirlo porque...
Sí.
Y también la copla, cuando vos contabas, digamos, lo triste, digamos, de lo que fue esa vida del desalojo
sí,
y todo esto.
Sí.
Me viene, digamos, la copla, ¿no? Porque la copla en sí es triste también, ¿no?
Triste también.
Pero también tiene algo de compartir y ese compartir se transforma en alegría por algo, digamos, está presente en fiestas como ser el carnaval o
claro.
Ser la señalada, la pachamama, está presente la copla.
Sí.
Y es un modo de desahogarse, pero también de compartir, por ejemplo, la chicha.
La chicha.
Y encontrarse con los amigos.
Claro.
Y eso se transforma en una tristeza, en una alegría también, ¿no?
También. Y yo eso es que le canso a ellos en Buenos Aires porque yo canto a mi cacho dentro querido, ¿no? Y yo cuando venía ahora con Luisito en la moto y decía a la, ¿cómo es que dice? Que venía para la Aguada, ¿no?
Uh-huh.
Y que va, y me acordaba del carnaval que dice, quiero llegar a las trancas para tomar un trago y chicha y así poder vidalear, dice la coplita esa de... Es una chacarera, no sé quién lo canta, pero yo lo amo. ¡Qué lindo! Digo yo, y bueno, eso.
Bueno, entonces, para la audiencia, digamos, de la Ambrosio Casimiro, estamos transmitiendo desde la Comunidad de La Aguada, ya son las 11:37 de la mañana, y bueno, vamos a pasar, digamos, a poner un poco de música, y para luego seguir conversando con Angélica Burgos, y pasando más informaciones, en un tiempo especial que tiene que ver con las vacaciones de muchos, de los estudiantes, de la gente que está trabajando, por ejemplo, en otros lugares, pero también tiene que ver con el trabajo arduo, digamos, de aquí, de la agricultura, de muchos de nuestros hermanos, donde tenemos que soportar el calor y, bueno, en salir a trabajar, ¿no?
Eso.
Y, bueno, como decía vos, también la alegría del trabajo, porque, como dicen, el trabajo dignifica. Y más sobre todo el trabajo tan podemos decir tan ligado a la naturaleza como es la agricultura, ¿no?
Claro, claro.
Y es una alegría,
que
y bueno, entonces vamos a continuar entonces
bien.
En unos segundos.
Bien.
Mira bien, yo vengo de los lugares marginados, denigrados, así mismo somos asumidos, nacidos en la pobreza, con la mala suerte, no en la riqueza. Mi experiencia me dice, paciencia loco, que poco a poco vamos a avanzar, para mostrar la inocencia con una falsa apariencia, por esta diferencia, y asiento odio en la sangre, para que busque solución ya es tarde. Sí, 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 soy periférico, ya estoy loco. No me putas que te meto un pipoco. Rap, pa, pa, pa. Soy periférico.
Campo, sabores y saberes de Salud de Aguita, todos los lunes de 19 a 20 horas.
La FM 89.3, Ambrosio Casimiro.
Nuestra voz
en primera persona.
Alimento de mi pueblo, fruto que cura los llantos.
Bueno, continuamos entonces. Acabamos de escuchar un tema, bueno, el Chano, los Lagrimita. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Te quedó algo en el tintero, Angélica, con respecto? O sea, ¿te quedó algo pendiente para hablar con respecto a lo que esta historia del desalojo?
No, es lo único que recuerdo, lo que me contaba mi abuelita.
Sí, sí.
Y bueno, eso nada más. Muy triste fue su vida de ella, volver a empezar, porque volver de cero, pobrecita. Y bueno, en ese entonces ella era joven. O sea que gracias a la ayuda de la gente, ellos pudieron salir adelante, y gracias a mi tío, ¿no? Porque él, a pesar que él tuvo un pequeño problema cuando él era chico, él no hablaba. Él empezó a hablar a los 8 años y aún así, bueno, después de hacer el servicio militar, él se hizo cargo del arriendo.
Mirá.
Y él, ahí fue donde él, empezó, como a decir, a tomar una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de mi mamá, ya mi mamá era más grande también. Y bueno, ellos vivieron toda la vida juntos, los dos hermanitos. Y ya se están haciendo viejitos ellos ya. Pero ella la quien más llora es mi madre. Y mi tío, no, él casi poco habla de eso. De los desalojos, de... El tío por ahí reniega un poco cómo era su papá, porque era violento, muy agresivo, y usaba la fuerza a los rebenques para pegarlos a ellos, porque claro, desgraciadamente él tomaba mucho, por eso. Y mi tío no, él es muy, la comparación es muy tranquilo. Y bueno, ¿qué más te puedo...? Eso es lo único que recuerdo de lo que me contaban ellos, ¿no? Mi abuelita más viejita, murió de 98 años, mi viejita.
¿Cómo se llamaba?
Gregoria Corimayo. Era viejita, ellos eran de Palermo. Y bueno, se vinieron jóvenes ellos a Cachi Adentro. Tenía su hermanita, que era la abuela pastora también. Pobrecita, ella lloraban, entre las dos, cuando recordaban, siempre se acordaban de los desalojos, siempre. Era como que lo tenían muy presente, decía, ¿cómo perdimos nuestras cosas? Nuestras ollas, nuestras camas, sus cosas de plata, dicen ellos. Eso era lo que más le dolía a mi abuelita. Y bueno, y aún así ya ella viejita... ella ayudaba en lo que podía. Mi mamá, ella era la cocinera. Ella era la que cocinaba también. Era para los patrones de acá, de esto, de no es Guayar, era de acá de las Trancas.
Durán
habrá sido. Ella era la cocinera. Y así pudieron de ellos salir de un lado a otro, se lo rebuscaron y salieron adelante, ¿no? Siendo muy jóvenes ellos. Y bueno, no sé qué más te puedo contar, Luisito,
bueno,
es lo único
por
que
ello
me
te
acuerdo.
Cuento, te cuento algo, digamos, con respecto a los desalojos, a la justicia, porque en esos años cuentan los abuelos, digamos, que la justicia eran los guayas, digamos, o sea, que no había una... hablar de la... Por ahí cuentan, digamos, ayer estuvimos conversando con Hilarión Burgo, recordaba también, ha visto que lo mismo, por ejemplo, si alguien no iba a trabajar, ya te mandaban la policía, digamos.
Claro.
No, que o sea, esa frialdad, esa, bueno, ¿qué más podemos, qué otro adjetivo le podemos poner, a don Gumercindo Casimiro le decía por ahí, eran unos herejes, decía.
Así se hablaba, sí.
No, porque le tenían que saludar, que sacase el sombrero. Y si no querían salir a trabajar, que ya le querían pegar y esas cosas, que digamos, muy triste, ¿no?
Y si llovía, eso no importaba porque ellos tenían que seguir trabajando. El patrón de la finca le decía, pero si no se van a derretir. Tenían que salir, así estuviesen enfermos. Eso no, aunque estén enfermos, no importaba, ¿no? Ya se tenía que estar muriendo para poder dejar de trabajar. Pero eso yo me acuerdo, yo era muy chica, era bastante bravo, era. El patrón era muy estricto después con mi tío, con la familia, con la gente, ¿no? De la finca San Miguel. Eran muy jodidos, eran ellos.
Y sería muy importante, digamos, que esto que estamos hablando quede en algún libro y realmente se enseñe, digamos, la historia en las escuelas. Y algún día se haga justicia, porque no siempre vamos a estar mal, decimos nosotros los pueblos originarios. Por eso es que estamos en esto, haciendo la radio, estamos organizando con las comunidades. Y también, por ejemplo... muchos de nuestros padres, nuestros abuelos fueron a trabajarle, digamos, ahí para el ingenio ahí en San Isidro, ¿no?
San Isidro,
en Tabacal.
Claro.
Y donde sufrieron mucho, incluso hay asesinatos que de parte de gendarmería que en el año 40-41
sí.
mataron a nuestros abuelos, a, por ejemplo acá en la comunidad de La Guada, al padre de don Jesús Fortunato Humano, lo asesinaron y bueno, quedó en la nada, quedó en la nada y bueno, sería bueno que algún día se le haga un juicio, digamos, como lo están haciendo nuestros hermanos de...
Claro.
De Formosa, donde está la bien. Comunidad Pilagal está haciendo un juicio al Estado Nacional, al Estado Argentino.
Sí,
en
sí.
esa época estaba Perón,
y,
pero a pesar de que Perón, digamos, bien visto porque hizo muchas cosas favorables, digamos, al agricultor, más que nada al campesino.
Sí.
Pero sin embargo, en su gobierno mandó a asesinar a pueblos originarios, digamos.
¡Ay, Dios!
Y cuando fue el Malón de la Paz también le dio la espalda, digamos, los hermanos que fueron caminando desde
claro.
el norte de Jujuy. Los recibió, sí, cuando estaba Perón, porque nuestros hermanos Colla
sí.
Fueron caminando y le llamaron en la marcha el Malón de la Paz. Y fueron ahí... caminando, digamos, del Jujuy a Buenos Aires, que son más de, ¿cuánto? 1.600 kilómetros.
Claro, es muchísimo.
Perón lo recibe, pero ¿qué pasa? Digamos, lo recibe y no le da la solución. ¿Qué es lo que pedían nuestros hermanos? Era la tierra.
La tierra, claro.
Porque ellos lo veían a Perón como alguien que era accesible, como alguien que se preocupaba por el campesino, digamos.
Sí, sí.
Y por ahí, no sé si escuchaste la frase esa que dice que la tierra es del que la trabaja, digamos. Bueno, él decía
claro,
eso. Entonces
sí.
nuestros hermanos Collos fueron a pedir... y a decir, bueno, somos de un pueblo originario, nacimos aquí,
claro.
pero qué pasa, digamos, los recibió, pero después, ¿sabes qué hizo? Los alojó en un ahí en el hotel de los inmigrantes,
sí, sí,
y después los despachó en un tren, los despachó
Dios,
en un tren y así, y sin darle ninguna respuesta al día de hoy, digamos, y eso es lo que decimos siempre nosotros,
qué
digamos,
triste.
Que ningún presidente hasta el día de hoy estuvo con los pueblos originarios y siempre
claro.
nos negaron, digamos, lamentablemente hablamos nosotros que, por ejemplo, hay otros países que tienen más identidad, como
claro.
ser Bolivia, Perú,
sí,
pero
sí, sí.
nuestro país, lamentablemente, es uno de los países con más déficit en la identidad cultural,
claro,
porque,
claro.
por ejemplo, nosotros votamos a un turco, como lo fue el turco Menem, elegimos a un presidente de otro...
Sí.
Entonces los peruanos también, por ejemplo, tenían un presidente Fujimori que era un japonés.
Claro.
Y bueno, son por ahí cosas que la deuda histórica, digamos, porque está el chiste ese mal chiste, pero que es muy verídico,
sí.
que los argentinos descendemos de los barcos.
Claro,
o sea,
claro.
Ese chiste que dicen que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Digamos una verdad que lamentablemente nos cuesta, digamos, asumir. Pero sin embargo, digamos, a pesar de todo, seguimos adelante.
Claro.
Estamos aquí de pie. Y bueno, es importante, digamos, que estas cosas se vayan cambiando, digamos. Se vayan transformando en el día a
claro.
día, se reconozca que el Estado argentino nació a través de un genocidio, digamos, porque
sí,
por ejemplo
sí.
la campaña del desierto fue un genocidio a nuestro hermano mapuche,
sí.
y por eso la bronca que le tienen los mapuches al Estado argentino también,
claro.
porque ese y nosotros para hacerla peor o para embarrarla lo pusimos al Julio Argentino Roca en los billetes de 100 pesos cuando ese valía mucho antes.
Claro.
Ahora ya no vale nada. Ya,
no,
pero,
ya no vale nada.
Pero era,
todo se desvalorizó.
Sí. Así que bueno, estamos conversando con Angélica Burgo aquí en nuestro programa. Bueno, ya vamos llegando al cierre.
Bien, Luisito.
Pero vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos, ¿sí?
Dale, dale.
El programa El Tojo, leyendas, mitos, cuentos, historias, recetas ancestrales.
Todos los sábados de 10 a 12 con nuestra FM de Aguita 89.3, Ambrosio Casimiro.
Comunidad originaria de Aguita Calchaquí, fuerte, alto, comunicación con la identidad, nuestra voz en primera persona.
Ya vamos llegando al cierre del programa, estamos compartiéndonos la visita de Angélica Burgo. Y bueno, como todos los programas, vamos a compartir también un espacio para la identidad cultural y en este caso, bueno, un audio que nos van quedando, ya son uno de los últimos que tenemos para compartirle. Cuando el profesor Osvaldo Maidana visitó el programa Las Brujas de la Palabra, allá en la provincia de Jujuy. Así que bueno, vamos a compartir este audio con ustedes, la voz del profesor Osvaldo Maidana.
Por ejemplo, la noticia de que el señor de la Suprema Corte de Justicia, Zaffaroni, sacó su libro que se llama La Pachamama y el Hombre, en el cual parece que, no tengo el libro en mis manos, pero un comentario en el cual hace hincapié a todas aquellas propuestas del mundo andino, especialmente de lo que hace a la cosmovisión andina, aceptando como consideramos nosotros el tiempo, que no es lineal sino esferoide, y muchos otros aspectos que parece que él ha logrado capturar ahora a los fines de profundizar un poco más esta relación mutua que nos hace tanta falta entre aquellos que están en este momento conduciendo un país y nosotros que venimos protestando por el diálogo.
Protestando por el diálogo, para que haya diálogo.
Así es.
Es todo lo que se pide, quizás, claro. ¿Cierto? Además de del respeto a la dignidad. Exacto. Naturalmente.
Y por lo tanto, en cuanto a la observación de que si los rituales que estamos cumpliendo en este momento obedecen realmente a lo que viene como un recurso de pervivencia, están cada día más mezclados entre sí, con otros textos de diferentes culturas, conviene hacer un gran esfuerzo para poner un poquito en claro eso y evitar que frente a un embrollo, llamémosle así, de ideas creadas artificiosamente, echen a perder los verdaderos rituales a los cuales nosotros nos aferramos para conservar en lo mejor posible el esfuerzo que venimos haciendo por nuestra descolonización.
Bien. Pasa que, Osvaldo, yo siento, no es que lo piense, lo siento. Siento que
tengo lo que yo quiero y siempre lo consigo. Por un motivo estoy aquí y te lo digo. Esta gente simplemente me critica que soy delincuente.
Así pasaba este espacio de la identidad cultural, y bueno, en este caso una conversación del profesor Maidana acerca de un libro que había publicado en aquella época, en el año 2010 me parece que lo publicó el juez, que en esa ocasión era juez de la corte, Eugenio Zaffaroni, titulado La Pachamama, ¿no? Y bueno, quería compartir con ustedes también, por ejemplo, Rodolfo Kusch, un intelectual, un filósofo porteño, que después se fue a vivir ahí en Maimará y en Jujuy. También escribió sobre la cosmovisión andina y dejó trabajo interesante como ser el Aini Ruay, que significa la ayuda mutua. Y bueno, es recurrente también este autor, Rodolfo Kusch, se llama, para aquellos que puedan bajar el libro, me parece que está en internet también. Y bueno, era un aporte, digamos, que pasaba con respecto a la Pachamama, ¿no? A la Pachamama, nuestra madre tierra. Porque por ahí también hay muchos que, por intereses turísticos, digamos, por ahí no hacen celebrar rituales donde, más que nada, digamos, parece algo, una actuación de circo, ¿no? Porque en realidad, digamos, nosotros lo llevamos muy adentro y está muy, tiene que ver con un ritual muy profundo de las comunidades, y donde Pacha es tiempo y es espacio, y tiene que ver también con modelos de conducta también. La Pacha es tiempo y espacio, y tiene que ver con modelos de conducta donde nosotros le decimos a la tierra, bueno, este año me porto mejor también, que lo teníamos también nosotros a nuestro modelo de conducta anteriormente también. ¿Querés comentar algo, Angélica? Ya vamos cerrando nuestro programa.
De la Pachamama, ahora ya también se acostumbra en Buenos Aires, damos de comer a nuestra madre tierra también. Sí, qué bueno. Nosotros, bueno, no tenemos mucha tierra, pero lo damos en una maceta. Y en otro, los otros amigos, ellos acostumbran, los que tienen tierra, tenemos ahí donde no, van y ponen sus ollitas y ponemos de todo nosotros y damos de comer a la tierra allá, bebida, de todo, porque nosotros creemos en esto y estamos agradecemos a nuestra madre tierra que nos dé más, ¿no? Que estemos, sí, sí, nos dé trabajo, salud. Eso siempre estamos agradecidos. Y es lo mismo, nosotros los cacheños y los jujeños compartimos eso, de dar de comer, todo el mes de agosto. Acostumbramos, en los fines de semana nos reunimos para, che, ¿y dónde vamos a hacer ahora? ¿Dónde va a haber la Pachamama?
Qué bueno.
Y así nos organizamos. Y yo siempre, sagrado para mí, es el primero de agosto, de dar de comer a la madre tierra, como era mi abuelita, ¿no? Y sabíamos dar de comer en los corrales, en la casa, poníamos de todo. Yo también hago lo mismo. Eso a mí me gusta. Yo nunca voy, mientras yo viva, voy a seguir esa tradición siempre, ¿viste? Eso nada más.
Sí, también es importante. Una vez el profesor Maidana presentó un libro ahí en la asociación docente.
Sí.
En el año 2011 me parece que lo presentó, a este libro Piedra, se llama, sí, el, sí, título del libro. Y él hizo una ceremonia de la Pachamama, pero bueno, era un, así como el piso de la radio, digamos, un cerámico.
Claro.
Pero él hizo unos diagramas, unos dibujos, donde él, porque el pozo que le hacemos a la Pachamama es circular.
Sí.
Entonces lo dibujó un círculo. Ajá. Y en el centro puso un punto y después dibujó una cruz de brazos iguales. Y ahí explicó él cómo, digamos, eran los modelos de conducta. Explicó, por ejemplo, el concepto de Tunupa y Tocapo. Ajá. Tunupa es la tendencia al equilibrio y Tocapo es el desequilibrio, digamos. Entonces nosotros, la comunidad siempre... que aparece el desequilibrio,
sí,
queremos ir hacia Tunupa, que es el equilibrio.
Sí, 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 sí.
Y es reversible. Y él explicaba, por ejemplo, si vos lo tenés que explicar a un lenguaje de un niño de una escuela primaria,
claro,
el concepto, claro, de Tunupa y Tocapo. Tunupa es el equilibrio, te decía, y es cuando corre una brisa. Una brisa, el aire, por ejemplo, si, claro, hablamos del aire, una brisa, por ejemplo, vendría a ser Tunupa.
Tunupa.
Es algo agradable que a vos te acompaña y te hace sentir bien.
Claro.
Pero ¿qué pasa si ese aire más tarde se transforma en un viento, en un huracán que te vuela el techo de tu casa,
claro,
que te hace daño,
sí,
a tu cultivo? Ya es Tocapo. O sea, el mismo elemento, que en este caso es el aire, el viento, es, sí, reversible, sí, digamos.
Mira vos.
Por ejemplo, para entenderlo también explicaba el agua. Cuando uno está en un vaso de agua, toma, sí, un agua fresca, un agua clara, bebible.
Claro.
Que vos te hace bien, digamos, te calma la sed.
Sí.
Pero ¿qué pasa si esa agua después se transforma en una tormenta, en algo que te inunda, te rompe la siembra,
claro,
te perjudica? Entonces ahí es Tocapo, digamos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Era una manera de explicar, digamos, que tenía este profesor, digamos, que visitó nuestra comunidad y escribió varios libros. Y,
ay, qué lindo.
Y él, cuando se presentaba, él decía que era un desertor. Ajá. De la escuela de la escuela argentina.
Sí.
Y también un franco tirador de la antropología americana.
Ay, mirá.
Pero bueno, Angélica, muchísimas, sí, gracias.
Bueno, agradecida yo a vos, Luisito, que me invitaste, y estoy muy contenta. Siempre lo voy a recordar, porque es la única vez y la primera vez esto, ¿eh? Yo nunca participé y estoy contenta, muy contenta y agradecida.
Los agradecidos somos nosotros, Angélica, por haberte llegado.
Sí.
Y ojalá, digamos, también visiten más hermanos, digamos, que por ahí vienen de vacaciones, y bueno, que...
Claro. Claro.
Que visiten la radio y bueno, así también podemos dialogar, como se dice.
Claro.
Son espacios, digamos, de diálogo.
Sí.
Donde todavía nos falta mucho, digamos, pero estamos ahí en ese camino de recuperar, digamos, la identidad cultural.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, yo aprendí sobre el Yamhairinti, que quiere decir di tu verdad, porque nadie es dueño de ella.
Claro.
Y sí, también quiere decir que lo que estoy por decir cuando yo digo Yamhairinti,
sí,
en alguna reunión, o en este caso como en este micrófono que tengo abierto, es que yo digo mi verdad, o sea, claro, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta,
pero
es mi verdad, digamos, entonces
verdad de cada persona,
y así claro, todos tenemos nuestra verdad, todos claro, construimos una verdad, pero sí, nadie sí, tiene la verdad, claro, porque la verdad no existe, digamos, o sea, sí, en realidad, digamos, todos somos parte de esa verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces ese era desde ahí, digamos, yo me paro a hablar, digamos, frente al micrófono y digo, bueno, esta es mi verdad, porque yo creo que nadie es superior a nadie, digamos.
Claro.
Los que se creyeron superiores son los europeos, digamos, que ellos cuando vinieron taparon toda nuestra cultura.
Claro.
En vez de descubrir, encubrieron América. Así que bueno, Angélica,
bueno. Bueno, Luis.
Bueno, nos vamos con un temita de los chanos, entonces,
dale,
¿sí?
Dale.
En honor a vos y bueno,
buenísimo.
Sí, bueno, también reiterar la invitación, digamos, a esta actividad cultural que organiza LB16, este artista cacheño, un joven que hace hip hop aquí en nuestro pueblo, y donde va a haber varios artistas, poetas. Ya vamos a repetir el jingle para que se puedan informar. Y bueno, mi nombre es Luis Enrique Burgo, esto fue De Ahí Te Informa y será hasta la próxima.